en la tarde contamos a esta hora que el juez ordena prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido por matar a su mujer a puñaladas en Valladolid. Además, traslada la causa a un juzgado de violencia sobre la mujer. El cadáver de la víctima, de 49 años, fue encontrado en una casa incendiada el pasado 12 de agosto. El detenido, que había huido a Vigo, se enfrenta a 5 cargos, entre ellos un delito de maltrato habitual. Y uno de los sonidos de este puente de agosto es sin duda este. Y es que siguen las tormentas y las lluvias torrenciales en varios puntos, sobre todo en Baleares, que siguen en alerta roja en estos momentos. Otro de esos puntos complicados es Cataluña, en alerta amarilla. Son unas precipitaciones que han traído un descenso notable de las temperaturas, salvo en el suroeste de la península, donde rozan ahora mismo los 40 grados. Lo bueno es que la dana empieza a debilitarse y se dirige hacia Italia, de manera que las lluvias remitirán a medida que se acerque el fin de semana. Y la Iglesia en Venezuela pide al régimen que respete los derechos consagrados en la Constitución. La Conferencia Episcopal Venezolana ha reiterado a las autoridades del país que garantice los derechos de los venezolanos ante la incertidumbre sobre el resultado oficial de las elecciones presidenciales. Un mensaje, el cuarto desde los comicios, que ha lanzado a través de la red social Instagram. Además, la Conferencia Episcopal pide al gobierno que asegure la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica. Y es que ya han sido detenidas más de 2.500 personas y 25 han muerto en las protestas postelectorales. Y como estamos contando, hoy comienza el Campeonato Nacional de Liga de Primera División, Raúl Liñares.
Y lo hace con 2 partidos. El primero a las 7:00 p.m, Athletic Club de Bilbao, Getafe, y a las 9:30 el Getafe recibe al Girona. El club azulón llega a este partido con muchas dificultades en el mercado de fichajes. ¿A cuántos jugadores tiene inscritos en este momento, Gemma Santos?
A 17 jugadores, pero ha costado porque ayer a estas horas tenía solamente a 11. Entre ayer por la tarde y esta mañana ha podido inscribir a los 5 jugadores que ha fichado este verano. Van a poder jugar en apenas unas horas en San Mamés. La lista de 18 la ha tenido que completar Bordalás con 3 chicos del filial.
Más noticias. En el día de ayer, el padre de Lamine Yamal, Munir Nasrawi, fue apuñalado en un parking de la localidad de Mataró tras una pelea. Fue ingresado de urgencia. Su vida no corre peligro y hay 4 personas detenidas. Y ayer el Real Madrid ganó la Supercopa de Europa. Victoria contra el Atalanta por 2-0. Es el primer título de Mbappé con la camiseta del Real Madrid. En tenis, no antes de la 1, debuta Carlos Alcaraz contra Monfils en Cincinnati.
Sigues en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ciudades grandes como Madrid en pleno mes de agosto también tienen su encanto. Es verdad que hace mucho calor, pero también es cierto que tienen la ventaja de que, bueno, baja mucho el tráfico y pasear por algunas calles de centro pues se convierte en algo muy agradable, sobre todo si no lo haces en las horas centrales del día. Pero además es que tiene la ventaja de que puedes descubrir auténticos tesoros mientras paseas, como por ejemplo este kiosco de Narváez, que tiene tantísima historia que lo increíble es que cuando llevamos viviendo muchos toda la vida en Madrid, no conozcamos un sitio como este, que es el considerado último aguaducho de todo Madrid y que tiene una historia fantástica porque fue fundado nada más y nada menos que en el año 1910. Fíjate tú si tiene recorrido. Bueno, es un kiosco, por cierto, que lo primero que te llama la atención es que está muy cuidado, muy bien pintado, en azul y blanco. Y cuando nos acercamos al mostrador nos encontramos con José. Hola, José.
Hola, buenos días.
¿Eres ya qué generación de la familia Aguilaver?
Soy la 4ª generación de la familia Aguilaver.
Es decir, este kiosco lo fundaron tus bisabuelos, aunque no en esta zona de Narváez.
Sí, lo fundaron mi bisabuelo, Francisco y Francisca, que vienen de Crevillente, de un pueblecito de Alicante, en la ciudad de la Alfombra. Y lo fundaron, llegaron aquí a Madrid allá por 1910, vinieron en un carromato, porque tardaron casi un mes en llegar en ese carromato, y luego, pues nada, pues se instalaron. La primera ubicación que tuvo el kiosco fue la calle Cedaceros, esquina a la calle Alabán. Ahí estuvieron hasta el año 28 aproximadamente, y luego cuando la abuela María y mi abuelo Manuel se casaron, se instalaron en la Plaza de las Cortes, donde está la plazoleta de enfrente del Congreso de Diputados. Ahí estuvieron hasta el año 36. Ahí, por suerte, pues conocieron a toda la clase política, salían políticos de todos los días a sentarse en la terraza. Ahí conocieron pues a Serrano Suñer, a Azaña, Alberto Alcocer, pues toda la clase. Incluso cuando a veces había sesiones parlamentarias largas, salían los sugieres al kiosco y llenaban pues botijos o algún recipiente con las bebidas nuestras y los solían entrar dentro para refrescar a los diputados y a todos los políticos que había allí. Y aquí en el año 44 nos instalamos y hasta la fecha pues estamos aquí refrescando tanto madrileños, turistas, viandantes y todo el que se precie a quitarse un poquito el calor con estas bebidas.
Bueno, ¿y por qué se llama aguaducho? ¿Qué es un aguaducho? Yo no había oído nunca ese término.
Pues aguaducho era un término que se utilizaba antiguamente porque vendíamos todos locales, vendíamos todo tipo de aguas. Aparte de nuestras tres bebidas, la horchata, limón y la cebada, que están hechas con agua, estaba el botijo, el agua azucarada y aguardiente, y luego hubo una temporada, hace muchos años, que estaba el agua de sabores. El agua de sabores, como Madrid ha tenido y de momento tiene muy buen agua, pues como no existían todas estas bebidas carbonatadas, se hacía agua de canela, de azahar, de hinojo, romero, violeta, fresa, cualquier cosa que se pudiera utilizar, saborizar el agua, y luego, bueno, la refrescaban pues con nieve o con que la bajaban de los antiguos pozos de nieve que existían por Madrid, pues con eso se saborizaba, se refrescaba y se daba a los madrileños. Por eso se llaman, todo este tipo se llaman aguaduchos.
Y sois el último que queda de este tipo en todo Madrid. Creo que en los años 70 había como 300 aguaduchos como este, y sois los únicos que permanecéis y que aguantáis.
Sí, por desgracia para Madrid, por suerte para nosotros, pues somos los únicos, pero por desgracia para Madrid, ya solo quedamos nosotros.
¿Y tienes relevo?
Relevo existe, pero no creo que siga.
Está
mi hija, la quinta generación sería mi hija Nuria, pero tiene 27 años, sacó la carrera de turismo, está trabajando en una gran empresa, en una agencia de viajes, y bueno, pues al fin y al cabo, pues de momento no creo que siga. No se sabe. El día de mañana a lo mejor da la vuelta a la tortilla y hace falta. Y bueno, pues a lo mejor tienen que volver. Pero en principio no lo veo.
Oye, José, digamos que lo que os caracteriza hoy en día, como prácticamente desde que abrió el kiosco, es fundamentalmente la horchata, ¿no?
Sí, sí. La horchata es nuestra bebida estrella. Es totalmente artesanal. La horchata es chufa, agua y azúcar. El limón natural, comprado todas las semanas en Mercamadrid, agua y azúcar. Es una vida muy antigua, muy refrescante, muy sabrosa. Viene muchísima gente a probarla, le encanta, y sobre todo mucha gente de México, pero también Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Ya nos han venido hasta de Alabama.
Vamos, que ya no solo tenéis historia, sino que os estáis internacionalizando.
Sí, gracias a Dios, pues hombre, tenemos una clientela maravillosa. Eso es nuestro pan de cada día y nuestra gasolina que nos da para estar aquí aguantando tantos años. Pero bueno, gracias a Dios, pues el tema este de redes sociales está ayudando mucho. Hay mucha gente que tiene páginas, sobre todo en Instagram, sí, que están diciendo que tienen, que les gusta mucho todas las tradiciones madrileñas, y claro, vienen aquí, lo empiezan a probar, lo empiezan a gustar y vienen y vienen, repiten. Digo, bueno, pues gracias a Dios, por lo menos luchamos
contra la desaparición. Está muy bien. Además, lo bien que viene refrescarse con estas temperaturas de agosto en Madrid. ¿Me dejarías entrar en el kiosco? Quiero ponerme ahí al otro lado de la barra, que tengo yo curiosidad por ver. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el kiosco?
6 metros cuadrados, son 3x2.
¿Y aquí te cabe todo? Mira, a ver.
Aquí,
anda.
Pues
mira. Me enseñan en unos grandes. Espérate, que estamos impidiendo la venta a una señora que será cliente habitual. ¿Qué quiere?
Una horchata líquida ahora.
Una horchata líquida que está en uno de los, ¿cómo se llaman?
Son garrafas de 60 litros. Tenemos horchata para servir, tenemos horchata, limón, agua y cebada. Y luego tenemos dos garrafas de apoyo, una con limón y otra con horchata, también de 60 litros, porque claro, aquí se vende bastante, y si tuviéramos solo una, como tenemos el almacén un poquito lejos, pues claro, no lo daría tiempo. Entonces tenemos que ir renovando. Aquí, como verás, está la horchata, ya empieza a estar granizada. Aquí tenemos el limón granizado, igual.
¡Qué bueno! Y luego tienes los fartons artesanales.
Sí, tenemos ahí fartons artesanales.
Que los fartons se toman con la horchata.
En principio sí, el fartón es un bollito valenciano que es alargado así tipo aflautado con un poquito de azúcar y está muy rico mojándose la horchata. Ahora, si se come solo o con un café o con leche o con lo que sea, está delicioso. Y luego también tenemos los barquillos, que aquí en Madrid antiguamente se tomaba la horchata con barquillo, no con fartón, porque el barquillo es muy madrileño.
Ya tenemos aquí a una señora disfrutando de su horchata. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Lleva muchos años viniendo por la horchata, este kiosco?
Sí, llevo muchísimo tiempo.
¿Cómo se llama usted?
Ana. Ana, ¿y está rica la horchata de aquí del kiosco de Narváez?
Muy buena.
Y refresca, ¿no?
Mucho, sí.
En estos días de calor.
Sí, sí, claro.
Gracias. Bueno, veo que hay diferentes tamaños también de vaso que podemos pedir, ¿no? Y también recipientes para llevar.
Sí, tenemos aquí vasos para tomar en cristal, que sería el vaso pequeño, medio ni grande. Y luego tenemos vaso de plástico.
La señora que viene también a por su horchata.
Y luego tenemos vaso de plástico en mediano y grande para la gente que quiere ir paseando con él porque no le apetece estar aquí parado. Como por desgracia no podemos tener terraza porque te obligan a tener un baño público y aquí no tenemos sitio, pues tenemos vasos de plástico mediano y grande para llevar. Y luego también tenemos pues envases de plástico de medio litro, de litro y dos litros para la gente que quiere llevárselo a su casa y poderlo disfrutar allí pues más tranquilamente, más refresquito con sus fartones o con su barquillo.
Oye, José, ¿y cuándo elaboráis la horchata y lo demás de forma tradicional?
Realmente se hace todos los días. A veces, hombre, la horchata...
Pero no aquí, digamos, tienes que hacer en otro sitio y luego traerlo.
Sí, la horchata la solemos hacer en un pequeño almacén que tenemos, porque antiguamente se hacía aquí en la calle.
Porque ¿cómo se hace la horchata?
La horchata es un poquito laboriosa. La horchata hay que dejar, pues la chufa hay que lavarla, luego hay que dejarla en remojo unas 12 horas aproximadamente. Luego ya se le quita ese agua, pasa a una máquina que ya son mucho más modernas. Ahí va la chufa, la vamos metiendo con agua, la va triturando, a la vez que la tritura la va prensando y el resultado, con bastante agua obviamente, y luego el resultado pues se va filtrando. Y el líquido resultante pues se le añade azúcar y luego se trae aquí, se enfría. Ya, bueno, allí tenemos un tanque grande de unos 500 litros que vamos haciendo una cierta cantidad y vamos trayendo. Y luego se trae aquí, se vuelve a enfriar para que se quede granizadita. Porque hay mucha gente que piensa que la horchata tiene que ser líquida. Nosotros siempre la hemos tenido lo más granizada posible porque cuando hace mucho calor la horchata es un producto que es perecedero. Es un producto que como mucho tiene que estar a 2 grados. Entonces, si la horchata toma más temperatura, se calienta, se corta, se estropea y hay que tirarla. Por eso mucha gente se va a litros. Nosotros se la damos bastante granizada. Recomendamos que, por favor, no tire más de tiempo de una hora fuera del frío, que no esté en un sitio que le esté dando bastante calor o lo que sea, porque eso es mortal para la horchata. Y luego en casa lo que recomendamos es que lo pongan pegadito al fondo del frigorífico, en la pared, que es donde más frío le llega. Y luego, pues siempre mover un poquito el fondo antes de servir para que ese poquito de chufa que contiene almidón también, pues no se quede...
Bueno, pues qué bien, ojalá que esto siga muchos años, ¿no? Y tú aquí detrás del mostrador este kiosco y luego ya veremos.
Sí.
Se nota que tú, además, para ti esto es algo tradicional, algo que viene de familia, algo que te gusta y que has investigado y históricamente la historia de las bebidas. Es decir, esto es mucho más que un negocio familiar, ¿verdad?
Sí, es más que un negocio familiar, hombre, lo llevas un poquito a la sangre. Aquí ha estado toda mi familia, desde mis bisabuelos, a mi abuela, a mi abuelo, o sea, a mi hermano, mi tía, mi tío Manolo, nuestra madre Lola, y yo aquí lo intento defender cada día lo mejor que puedo. Lo intento decorar, lo intento tener limpio, poniendo las fotos antiguas, toda nuestra historia por alrededor del kiosco, pues la gente le encanta. Son más de 100 años, son ciento y pico años aquí trabajando.
Bueno, empieza a haber cola ya, ¿eh? En este kiosco de horchata Narváez, en este último aguaducho que queda en Madrid.
Lo único que podemos hacer, si quieres, te invito a que
¡hombre!
Pongas un, aparte de invitarte a tomar horchata, tanto allá al equipo, como que pongas tú un vasito de horchata.
Venga, voy a hacerlo. Madre mía, ¿el alcalde lo ha hecho?
El alcalde de Madrid, yo le he metido aquí, ha entrado dentro del kiosco y le he dicho que sirviera, está sirviendo.
Estoy fijándome en cómo lo hace Milton, ¿era?
Sí,
¿no?
Es muy fácil, Milton, es muy fácil. No, es muy complicado, es muy fácil.
Hacia abajo, en el recipiente.
Eso normalmente lo hacemos nosotros porque la horchufa, cuando pasa un cierto tiempo, se va posando y siempre hay que mover un poquito el fondo para que la horchufa no se quede posada y se reguste más la horchata. Pero aquí, la segunda vez que no vino a visitar el alcalde, ya ha venido tres veces, ha venido la presidenta de la Comunidad de Madrid también, Isabel Díaz Ayuso, y aquí le dije, digo, bueno, señor alcalde, digo, ¿por qué no, ya que estamos aquí, digo, le invito a poner un vasito de horchata? Digo,
venga, ya sí tenemos. Voy a intentarlo, en cuanto acabe Milton, que está poniendo un litro para llevar,
sí. Eso
ya está, le voy a pedir a... Uno me tiene que sujetar el... Miguel me va a sujetar el micrófono.
Mira.
Y voy a ver si soy capaz.
Eso, coger el vaso, mira, y esto, mira. Cuando lo cojas, como si fuera si estuvieras escribiendo. Sí, pero como si estuviera escribiendo el álbum. Entonces,
¿como si fuera?
Como si estuvieras escribiendo, igual como si fueras a escribir, pues es muy parecido.
Vale.
Es coger un poquito así de lado y
vale.
Servir. Es así, muy fácil.
Mal será, ¿no?
Nada,
que no sea capaz.
Fácil.
Venga, vamos a servir Esta es la primera vez en mi vida que voy a servir un vaso de horchata. No tengo que coger hielo, ¿no?
En principio no.
Para en que principio quede, no, para que se quede el hielo ahí. Mucho. Ahí.
Y ahora...
Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, quiero decir, muy bien. No está mal para ser la primera vez, ¿no?
Está perfecto, el primer día, cuando vino el alcalde, lo echó por fuera.
Es decir, que sí, ya.
Luego ya acertó.
Bueno, es que suele, no tiene mucho tino, ¿eh? No sé, lo de la puntería no la lleva muy fina. El baile tampoco, pero bueno, las otras cosas las hace mejor. Que digo yo, que visto lo visto, si al final esto del periodismo se me acaba dando mal, pues a lo mejor te hago yo de relevo, ¿eh?
Pues yo encantadísimo.
Nunca se sabe. José.
Pues mí encantadísimo.
Bueno, pues muchas gracias. Oye, si nos permites, vamos a probar la horchata.
Sí, invitar tanto horchata como limón como la cebada.
Oye, pues...
Para que la probéis.
Pues nada, vamos a probar ya, la horchata del último aguaducho que queda en Madrid, el de la calle Narváez, el de José. Voy allá. Buenísima, de verdad, ¿eh?
Más
muy buena, muy buena, muy buena.
Cuando una horchata lleva su correspondiente chufa y demás, lo bueno que tiene es que primero te deja el vaso blanco, como tú comprenderás, lo estás viendo, y luego te deja ese poquito de arenilla, que no es arenilla, es simplemente la chufa, que aunque la colemos siempre queda un poquito de pozo, de arenilla, y eso es cuando demuestra que una horchata es buena de verdad. Nosotros ahí, como verás, tiene un 35% de chufa, no es como las horchatas estas que venden en las supuestas horchatas.
Ya sabes cómo las llamaba tu abuela.
Sí, no, lo otro era las bebidas carbonatadas, que le llamaba guarricolas. Esto no, esto es horchata, pero yo me refiero a las otras horchatas que venden en supermercados, que son, no sé por qué le llaman horchata.
Esta es la auténtica horchata artesanal.
Y que te quede el vasito blanco, está deliciosa.
Las 5 y 17 minutos. Una pregunta, mira. ¿Cuánto te ha costado encontrar hoy un sitio para comer con la familia? Hombre, a ver, siendo el día que es 15 de agosto, supongo que mucho, ¿no? O a lo mejor es que ya tenías la reserva hecha desde hace mucho tiempo, porque si no es bastante difícil, ¿no?, encontrar un sitio en un día como hoy. Teniendo en cuenta que ya es bastante difícil encontrar sitio para comer o cenar, sobre todo en grandes ciudades. Bueno, en realidad ya en cualquier lugar, ¿no? Sin tener una reserva, si encima nos referimos al 15 de agosto, todavía peor. Pero es que eso de salir a la aventura para comer o cenar, eso está quedando en desuso, más que nada porque puedes volver a casa sin cenar o sin comer. El quedamos a esta hora para salir y ya vamos viendo dónde cenamos, se está acabando. Todo esto hace que, nos guste o no, estemos abocados a la planificación. La improvisación, no sé si es que ya no está de moda o es que aunque te guste reservar, pues ya directamente no te queda más remedio que hacerlo. La reservitis se extiende incluso a algunos bares de menú y a esas mesas altas, ya sabes cuáles, ¿no? Las tradicionales que antes eran para picar algo en los establecimientos y que eso normalmente la ocupabas pues cuando encontrabas una libre. Pues ahora también encuentras cartelitos ahí de reservado. Claro, ¿dónde queda esa espontaneidad, no?, de decir, pues salimos y ya encontraremos un sitio, o de repente te apetece entrar aquí o en el otro lado. Ah, pues mira, este que acabamos de encontrar, este local, resulta que alguien me habló bien de él. Vamos a ver si hay sitio. ¿Por qué ahora realmente hay que reservar, ya no con antelación, a veces hasta con muchísima antelación, para conseguir una mesa? Pablo Briones es responsable de cuentas de catering y es un apasionado de la gastronomía. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, esto es un fenómeno reciente, hay un punto de inflexión. ¿Qué es lo que está pasando?
A ver, yo pienso que es algo que de toda la vida, ¿no?, siempre hemos tenido que reservar en mesas. O sea, todos conocemos al final restaurantes de alta gastronomía donde hemos tenido que reservar, o si hemos ido grupos incluso en cualquier restaurante de cualquier ciudad. Entonces, bueno, no creo que sea algo reciente, pero es verdad que desde la pandemia esto se ha acelerado y ha cambiado.
Bueno, es que, a ver, es cierto que toda la vida, tú imagínate, quieres ir a un restaurante prestigioso, ¿no?, de varias estrellas, por ejemplo. Todos sabíamos que si alguna vez queríamos tener el capricho de comer en el Bulli en su momento, pues teníamos que reservar con meses, incluso con años de antelación. Pero es que ahora esto te pasa prácticamente cualquier restaurante, ¿no?
Sí, sí. O sea, ahora lo que decía, yo creo que al final el COVID nos cambió todo. Con el COVID, bueno, pues hubo muchísimas restricciones, los aforos limitados, espacios en mesa, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto ha cambiado la forma de gestionar los restaurantes. Ellos han dado cuenta de que pueden gestionar mejor sus espacios y al final nos tenemos que acostumbrar a esto.
Hombre,
no,
claro.
No me gusta mucho, pero es lo que hay actualmente.
O sea, a ti no te gusta mucho, ¿no? Que no se deje margen a la improvisación.
No, a ver, yo hago siempre mis deberes. Es verdad que me gusta cuando voy a un restaurante, veo la página web, veo qué me van a ofrecer, la carta, y hago mi reserva. Pero sé que no es lo normal muchas veces. Y sí me gustaría tener esa improvisación, ¿no? Lo que hablaba, ¿no? Me gusta ir con mis amigos y sin rumbo fijo y ver dónde podemos acabar. Entonces, bueno, es complicado.
Sí, todo está cambiando, es verdad. Claro, para los locales, para los restaurantes, obviamente esta manera de hacer las cosas es mucho mejor, ¿no? ¿Qué beneficios les aporta?
Sí, sí, esto para ellos, bueno, son empresas, ¿no? Y ellos tienen que ganar dinero y de esta forma pues pueden gestionar sus espacios, maximizar el rendimiento. Y bueno, pues hemos perdido, pues, ¿no? Como decías, de estas barras nuestras, donde antes cabían 5 y ahora caben 7. Pues ahora sabemos que han puesto estas mesas altas de las que hablaba y ahora son 2 mesas para 4 personas. Entonces, bueno, es complicado.
Sí, sí. Bueno, y lo de popularizar las mesas altas también en los restaurantes como mesas, como si fueras otro tipo de mesa normal y corriente, también es que es una tendencia, ¿no?, que cada vez ves más, que muchas veces reservas y no sabes dónde estás reservando. Hay veces que sí las puedes elegir, está especificado, pero muchas veces llegas y te encuentras con que te han puesto la mesa alta cuando tú a lo mejor querías una mesa normal, que esa es otra historia. Por cierto, también hay otra serie de prácticas que se han popularizado y que yo diría que son incluso más polémicas. A ver qué opinas tú. Por ejemplo, los turnos de comida.
Pues yo estoy en contra totalmente de los turnos de comida. No me gustan. Es verdad que alguna vez pues los he vivido, los he aceptado pues, porque tenía poco tiempo, pero no me gusta ir pues eso, ¿no? Que tenga la presión de que tenga este en el primer turno y tenga que acabar pronto porque viene la siguiente mesa. O si estoy esperando el segundo turno, estoy viendo a la gente del primero y les estoy presionando.
Es verdad.
Para que se vayan y poder estar. No sé, se está perdiendo también esa cultura, ¿no?, de la sobremesa nuestra, de estar pues con tu café o licores hasta largos tiempos. Y es algo que no me gusta. Pero lo puedo entender, ¿eh? Puedo entender porque al final hablábamos.
Lo puedo entender desde el punto de vista del negocio del restaurante, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista del cliente no sé si hay alguien que le puede gustar esto de los turnos, pero en principio va un poco en contra de nuestra cultura habitual, ¿no?, de cuando salimos a comer o a cenar.
Totalmente, totalmente. Al final, lo que decía, no nos gusta tener esta sobremesa, que estar tranquilo, no tener una presión de horarios. Pero también lo entiendo como hostelero, sé que tienen que maximizar e intentar hacer una rotación y esta es una medida que ellos tienen. No la comparto, pero ese
es lo que hay, ¿no? Oye, luego está el tema de la consumición mínima. ¿Y esto qué?
Pues eso sí que no me parece mal. Siempre que no se abuse, pero no me parece mal. Porque, oye, todos conocemos el ejemplo de 4 personas que van y están toda una tarde, que al final se piden 3 cafés y 2 vasos de agua, que ni piden botella ni nada. Entonces, bueno, pues no lo veo mal. Al final están garantizando sus números y todo depende, ¿no?, un poco, que no se abuse y no lo veo mal.
Vale, o sea que ahí te parece bien que por lo menos no abusemos. Claro, es que hay que pensar que Quizá algunas de estas prácticas que se han popularizado en los últimos tiempos vienen también porque no siempre los comensales somos lo suficientemente educados, ¿no? Por ejemplo, en lo de pagar una fianza a la hora de hacer una reserva. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues lo veo fundamental. Lo veo,
¿sí?
Creo que tenemos que cambiar un poco, ¿no?, el pensamiento ese. Ahí sí que lo veo, ¿no? Porque ellos tienen que también, ¿no? Hay que pensar que los restaurantes necesitan saber cuánta gente va a ir, un poco, ¿no?, las compras que tienen que hacer. Y no entiendo que no lo hagamos. Al final sí que lo hacemos para cuando vamos a reservar un avión, pues, un hotel, o pagamos un concierto por adelantado con mucho tiempo, pero con los restaurantes no lo hacemos. No te lo perdonamos. No lo sé, creo que deberíamos pensar también en ellos, cuidarles un poco más en ese sentido. Y al final, oye, te puede ocurrir cualquier percance que no puedas ir, y seguro que hablándolo se puede se te devuelve esa fianza o se ve qué ha ocurrido, ¿no?
Sí, lo de no presentarte en un restaurante, la verdad es que aparte de una falta de educación y falta de civismo, supone en momentos determinados y para muchos establecimientos un perjuicio económico brutal, ¿no? Y verdaderamente contra esto, pues hombre, si fuéramos todos un poquito más cívicos, quizá no hubiera que tomar este tipo de medidas, pero está claro que no les ha quedado probablemente más remedio, ¿no, Pablo?
Sí, al final hay que tener un poco de educación, ¿no?, y saber que es un negocio, que tienen que ganar su dinero, y para ellos puede ser pues muy muy perjudicial, o sea, que no aparezcan, o que hayas hecho varias reservas en varios sitios y luego no las canceles.
Ya. Bueno, es lo que hay, es lo que desprenden tus palabras, ¿no? Unas cosas nos gustan más, otras menos, pero es la tendencia, es por donde va el negocio, y nosotros como clientes y comensales, por lo que veo, pues lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos. Y lo de la improvisación, que era de donde partíamos, pues sí, parece que nos abocamos, ¿no?, a un mundo muy planificado, incluso en todo lo que tiene que ver con el ocio y la gastronomía. Es lo que hay. Pablo Briones, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego, Pilar.
¿Por qué esta es una de tus canciones favoritas?
Esta es una de mis canciones que cada vez que a lo mejor estoy subiendo a la plaza y está llegando la versión de la verbena y suena,
¿sí?,
yo me vengo arribísima.
¿Ah?
Pero vamos, esta es de Beth, Dime, que fuimos con ella a Eurovisión hace ya un montón de años.
Sí, de Operación Triunfo.
Y la siguen poniendo, pero vamos, yo por lo menos a las verbenas a las que voy yo.
Y
luego
gusta.
Es eso, que luego depende en cada punto de España, que cambia a veces el repertorio,
claro,
pero me encanta.
Oye, depende, hay canciones que a determinadas personas pues se vienen arriba con ellas, y
sí,
otras que dicen, pues a mí esta no me hace mucha gracia,
esta,
me da igual.
Esta es la que canto en el karaoke, ¿sabes?
Vamos, que te gusta a ti este tema.
Me encanta.
Que te gusta a ti, a Ana Quiles le gusta esta canción. Y a los oyentes, ¿qué le gusta bailar en las verbenas? Porque en este 15 de agosto, que está media España o más en fiestas por todos los pueblos, verbenas mil, seguro que tú a esta hora a lo mejor te estás preparando ya para la verbena de esta noche. Bueno, si es que hay que prepararla, que no sé. Pero bueno, pensando en que vas a ir a la verbena. Cuando llegues a esa plaza donde va a tocar la orquesta, tú dices, como no me pongan esta canción, yo me voy. Porque tiene que sonar. ¿Cuál es esa canción? Es lo que te estamos pidiendo. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, para la oyente que vamos a escuchar ahora, no puede faltar, pero nunca, Camela.
Mi canción imprescindible para las verbenas siempre será Nunca debí enamorarme de Camela, aunque un paquito el chocolatero nunca puede faltar.
Mónica Villadraín dice que lo de Camela no lo acaba de entender. ¿Pero por qué? O sea, yo ¿No te parece una música muy, muy de verbena? Muy, muy fiestera.
Y el Cuando zarpa el amor.
Ay, Cuando zarpa el amor.
Es que esa también, vamos.
Hombre, por favor, que no, te vienes arriba, arriba, arriba con Camela.
Más son típicas canciones que como son muy descriptivas, puedes bailarlas haciendo los gestitos de la letra, ¿sabes? No, haces Cuando zarpa el amor, te vienes a ver ahí a hacer la ola. Es muy fácil comunicarte con la gente. Sí.
Ya.
Que no es la típica que tiene baile propio, como
no tiene
ser Coyote Dance, que hemos escuchado al principio ni nada. Pero sí, da pie.
Da pie. Porque tú, si tienen coreografía, las bailas, ¿no?
Por supuesto, sí. Y si no me las sé, empiezo a imitar a la gente que está delante y me la acabo aprendiendo.
Porque se te da bien eso, porque yo por mucho que miro, no se me quedan los bailes.
Encanta, a mí me encanta bailar,
las
me encanta bailar.
Ya, sí. Y también se interpretan las canciones, es bueno interpretar un poco.
Yo creo que también ahora con todo el mundo TikTok, que todo se hace como con gestitos y tal, pues al final casi te sale hasta solo. Haces ahí una mezcla de generaciones un poco rara. Yo creo que Camela ahí nos llega a todos, ¿eh?
No, nos llega. Bueno, pues Camela no puede faltar para esta oyente en cualquier verbena que se precie. ¿Y qué más?
Pues hombre, vamos a irnos a una un poco también más clásica, ¿no? Que también a lo mejor para edades de los 40 años tiene que estar sí o sí.
Una canción que no puede faltar en una verbena es Vivir así es morir de amor, de Camilo VI. Me recuerda a mi niñez cuando mis padres iban a la verbena. A mí me gusta desde el Paquito Chocolatero hasta Como una potra salvaje.
Lo bueno de esta canción es que también la puedes interpretar.
Hombre, y además
como si estuvieras en el karaoke.
Y la vives, la vives además.
Pero no sé a qué te refieres con los de 40, porque en realidad está.
Hombre, es más, pero quiero decirte que a partir de esa edad.
Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Que a ti no te gusta?
A mí sí, nos lo sabemos
pues entonces
todos.
No puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir. Bueno, es que si no suena este tema de Camilo VI, también nos vamos. La verdad es que es un tema, una canción maravillosa, como tantas canciones, prácticamente toda la discografía de Camilo, que es una barbaridad. Y está muy bien que suenen las verbenas, porque así la gente más joven, los generación Z y demás, pues os vais dando cuenta un poco de qué temazos tiene.
Y nos culturizamos.
Exacto.
Claro que sí.
La historia de la música española. Que luego estáis ahí siempre con lo vuestro y no recordáis temas como este. Bueno, ¿qué canción no puede faltar para ti en una verbena? Ese auténtico llena plazas, ¿no? Que tú te pones ahí como loco, como loca cantando. Queremos que nos lo cuentes hoy, en esas estamos, en este 15 de agosto, porque ya que estamos trabajando, hemos decidido traer la verbena aquí, al estudio de COPE, de la tarde, y de paso, trasladártelo a ti también, estés donde estés. Ya sabes, mensajes, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en los Goya. ¿Eso cómo fue?
¿Tú sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde? Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también. Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
¿Me vais a dejar probar el 600?
Por supuesto que
sí. ¿Sí? ¿Seguro?
Sí, sí.
Bueno, pues venga, vamos a conducir el 600. Voy a abrir. Fenomenal. Bueno, ¿qué? ¿Lo pongo en marcha? A ver si sé.
Tú misma.
Bueno, venga, vamos allá.
El embrague, te recuerdo que es un embrague por cable y que tiene 50 años.
¿Eso qué quiere
decir?
No
esperes comodidad ninguna. Pues ahora que se enciendan, la temperatura, ¿ves?
Vale, temperatura.
De aceite,
vale.
Y ya.
Agarré. ¿Ya voy allá?
Sí. Perfecto.
Oh,
madre mía, no se te olvida, ¿no?
¡Arranca la primera!
Hombre,
maravilloso. ¿Qué quiere decir eso?
Que los 600 siempre arrancan a la primera. ¿Cuándo lo hacen?
Meto primera, a
sí.
Ver.
Y que, ahí, exactamente.
Bien, ¿no?
Y ahora verás que el embrague te tira hacia ti.
Vale. Bueno, empiezo a avanzar.
Sí, ay, sí,
que,
sí,
se me,
sí.
Que se me cala, que se
tranquila,
me cala.
Tranquila, tú aceleraré y suelta
¿seguro?
El embrague.
Suelto
sí. El... Y tan seguro, acelera, tú acelera. El coche sale
ya,
solo.
Ahora ya. Espera.
Exactamente.
Es que lo que tiene... Lo que está duro es el acelerador.
Bueno, está
Juan
duro
Carlos.
Todo, pero es que esto es así. Es hierro puro.
¡Ay, qué chulo! ¡Ay, que me encanta! Mira, aquí con la ventanilla bajada.
Es lo que
claro,
te digo.
Porque de aire acondicionado ni hablamos, ¿no?
Este es el aire acondicionado. ¿Cuánto viene de aquí? Perfecto.
¡Ay, se me cala, se me caló!
No decimos nada, pero se puede arrancar otra vez.
Se me caló.
No pasa nada.
El 3 de agosto de 1973 se fabricó el último Seat 600. Este coche tan singular se convirtió en el automóvil más popular para las familias españolas en la década de los 60. Fue mucho más que un coche. Fue el símbolo de una creciente clase media, emblema de lo que se llamó desarrollismo económico de la España de los 60. Su fabricación había empezado en 1957 y en 16 años se vendieron más de 800.000 unidades. Hoy quedan 10.000 Seat 600 en España. ¿Son piezas de museo? Bueno, no exactamente. Los dueños los conservan con mucho cuidado, pero están en perfecto uso. Y con ellos salen los fines de semana a la carretera. Hacen quedadas y concentraciones. Hay más de 100 clubs de aficionados al 600 en España. Es el caso de Juan Carlos Vázquez. El Seat 600 fue el coche de su infancia y en cuanto pudo, se compró su propio 600 tras intentar recuperar sin éxito el que había sido de su padre. Pero ahora su movilidad peligra por culpa de las restricciones de zonas de bajas emisiones de los pueblos y ciudades. La solución para Juan Carlos y para todos los dueños de 600 pasa por una ley que convierta un coche viejo en un coche histórico.
El problema es que como hay, ahora mismo estamos en un margen de cambio de la antigua normativa a la moderna, los aficionados estamos perdidos, porque ahora mismo pasaríamos a realizar el cambio de tipología de este vehículo histórico sometiéndolo solamente a una ITV en vigor, que en este caso la tengo, un certificado de un club, como que este vehículo es un vehículo histórico y se mantiene origen a lo que salió en su día, o unas pequeñas modificaciones, y una tasa que creo que rondaría los 100 euros. Eso sería la nueva normativa que está pendiente de aprobación. La antigua que nos dice que hay que llevarlo a un centro especializado, que es un ingeniero el que tiene que dar el ok a la catalogación como histórico, y evidentemente lo que duela mucho es que son 1.000 y tantos euros porque este vehículo pueda seguir circulando, lo cual es un poco, se contradice.
Es decir, tú estás esperando a que a ver si por fin la nueva normativa es aprobada y entra en vigor para convertir este Seat 600 en un vehículo histórico, porque entre otras cosas, ¿eso qué te permitiría?
Lo que hemos estado comentando siempre, el acceso a las zonas de bajas emisiones. Hay gente que, vale, yo lo tengo en el extrarradio de Madrid, hay gente que lo tiene dentro de Madrid y lleva 3 años sin poderlo sacar. Porque o paga ese canon o no puede sacar el vehículo.
¿Y qué pasa con la normativa?
La normativa lleva encima de la mesa, pendiente de aprobación, si no recuerdo mal, desde marzo de 2020. Primero estuvo el tema de la pandemia, luego estuvo el tema de los cambios de gobierno, de elecciones, de no, de sí, y los perjudicados seguimos siendo los aficionados.
La figura de vehículo histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica. Y eso es lo que quieren todos los poseedores de un vehículo histórico, también Juan Carlos. Bueno, en realidad para Juan Carlos, además, tener un 600 es como atrapar la infancia en cada kilómetro. Es una forma de viajar ya extinta, pero que él mantiene a pesar de todo. Porque tener un 600 no es solo atesorar una pieza de museo, sino un estilo de vida. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser tan especial un coche? ¿De dónde nace esta afición?
Y la afición era por eso, porque siempre iba con mi padre a hacer los cambios de aceite, a hacer las revisiones, los sábados se lavaba el coche. Y era un ritual, pues oye, que a mí me gustaba. Y una de mis obsesiones cuando empecé a buscar un 600 era rememorar esos años, en los que el coche no era un medio de transporte solamente, sino que era pues una afición y sobre todo un gusto, ir a lavar el coche, ir a hacer sus cambios de aceite, sus revisiones. Y todo eso se hacía en familia.
Pero aquel 600 de tu padre desapareció, ¿qué fue de él?
Aquel 600, pues como todo en la época, hombre, si tienes pocos recursos, ese coche se vende a un tercero que lo va a utilizar los años que pueda, y con ese dinerito pues tú te compras uno más moderno, que fue una maravilla, un Simca 900. Y yo con el paso del tiempo, pues a través de una gestoría empecé a indagar, porque mi madre siempre me repetía la matrícula. Y yo, joder, pues si te sabes.
O sea, que tu madre tenía en la cabeza la matrícula del coche de tu padre.
La sigue teniendo, no se lo olvida. Y dije, pues dame la matrícula, y yo voy a una gestoría a preguntar. Y tristemente en el 91 se llevó al desguace.
Se llevó al desguace.
Y yo mi primer 600 lo compré 5 años después. Para haberlo sabido, me hubiera bajado directamente con un remolque a Sevilla, que estaba lleno de desguace, y hubiera cogido el coche y lo hubiera rehabilitado. Y eso hubiera sido espectacular, vamos.
Pero no pudiste.
No pude, por desgracia no pude.
Y entonces, en cuanto pudiste, te compraste el tuyo.
Exactamente, me tuve que comprar otro.
¿Y cuál fue aquel?
Pues fue uno con las puertas, como se suele decir, como Dios manda, de apertura normal, moderna, y tuve que ir a buscarlo a un pueblo de Barcelona, a un pueblo de Cataluña.
¿Y qué pasó con aquel?
Bueno, aquello fue una aventura, porque fui allí a buscarlo, tardé 10 horas en volver, me paraba en todas las gasolineras a comprobar la temperatura, y era un novato en esto. Pero es que cada vez que me paraba a mirar la temperatura o a repostar el coche, se paraban personas a contarme sus historias.
Entonces, no ¿sus historias con los 600 también?
Efectivamente. No tardé 8 horas de carretera o 10 horas. No, tardé 8 horas en escuchar todas las historias cada vez que paraba en un pueblo. Y todas las anécdotas, y yo tuve uno, y sabes cómo se arregla esto, si quieres potenciarlo hasta tal. Mira, te quiero volver a mi casa. O sea que fue eso. Y ese ya lo vendí.
Y llegamos al coche que tienes ahora, que es este 600... ¿Cómo dices?
El Pedrito, se llama Pedrito.
¿Por qué?
Porque yo lo llamo siempre así. Todos los 600 tienen su mote. Aparte del ombligo, el huevo, tal.
O el Seita, que lo llaman Seita. Muchos.
Este es el Pedrito. Este en su día se lo pusimos y ahí se quedó.
En 2010. Compraste este coche, que es el Pedrito. Sí. Es un Seat blanco, sí, que las puertas se abren al revés.
Exactamente, puerta suicida.
¿Cómo? No, perdona.
Suicida, porque tú date cuenta que si tú coges un bache con esta rueda,
sí,
pero muchos que hay en las carreteras, esta puerta, esto es lo único que me entiendo, puerta cerrada. Se encaja aquí, pega un bote, esta puerta,
espera,
se abre y es como un suicidio.
Claro, es que tiene un tranco como si fuera una puerta de una casa.
De casa, del pasillo de mi casa, tiene más seguridad que este coche en la puerta.
Es verdad, es verdad.
Exactamente.
Entonces,
no llevaba cinturones.
Es decir, que con un bache esto se puede abrir y tú que te caes casi del coche,
sí,
¿no?
Como esté un poquito mal mantenida la cerradura, sí se puede abrir. Y ya te digo que venía sin cinturones este coche.
La verdad es que es una monada. Es un color blanco, blanco roto, podríamos decir. No es blanco, blanco. Blanco Seat.
Es tan específico que se llama Blanco Seat.
Decir que el amor por el 600 está en el ADN parece una exageración, pero quizá no lo es tanto. Fíjate, Lucía acaba de cumplir 18 años, es la hija de Juan Carlos. Está deseando sacarse el carné para conducir a Pedrito. Es una afición que le viene desde niña. Cuando hizo la primera comunión, su padre le preguntó qué quería de regalo y ella lo tuvo claro. Quería el Seat 600 y su padre se lo prometió para su mayoría de edad.
Incluso yo quería hacer la comunión para que me regalasen el coche.
¿Pero por qué? ¿Por qué querías el coche?
Porque al final es un recuerdo y es algo que se queda, no sé, en tu mente, se queda en tu infancia y es algo que no quiero que se quede ahí, quiero que siga en adelante y seguir en el futuro con él. Porque te va.
Así que Pedrito está en buenas manos y ya solo necesita la nueva normativa de vehículos históricos para seguir circulando sin problemas. Ha sido una gozada conducir este 600. Ah, un momento, que se me olvidaba probar una cosa.
Oye, una cosa que no he hecho, el claxon.
¿Ah? Fíjate.
Así suena el claxon de un 600.
Así suena, sí señora.
¿Hasta cuándo vas a tener este coche?
Hasta mi último día en este planeta.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una... ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería?
Nos vamos a acercar ahora al municipio de Brieva de Cameros. Es un pueblo riojano de solo 51 habitantes. Mira, hoy que estamos hablando tanto de los pueblos, ¿no? A cuenta de este 15 de agosto.
51 habitantes, ¿eh? A lo mejor estos días de verano, pues, se ha llenado un poco más el pueblo, pero estos son los que tiene habitualmente. Hace dos años, por culpa de la subida de los precios, de la harina, de la luz, el panadero del pueblo decidió echar el cierre. Y claro, esta noticia dejó pues a todos los vecinos muy tristes. Y es que, primero, es un servicio básico. Y es que para poder comprar una barra de pan, en Priva de Cameros tenían que desplazarse 20 kilómetros. Bueno, pues bien, hartos de comer pan congelado, Carmen Téllez, concejala del pueblo, decidió pues liarse la manta a la cabeza y empezar la aventura, hacer pan para todos sus vecinos. Y eso que para ella era algo completamente nuevo, ¿eh? Así se lo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía Cope.
Yo trabajaba en un catering, pero no tiene nada que ver con esto. Si tienes ilusión y ganas por tener el pueblo, que no falten las cosas y que eso lo aprendes, porque esto es fundamental. Sobre todo ya no es en verano, es que en invierno es muy duro aquí en Brieva y tener pan todos los días, eso es una gozada. Y además nos sirve pues para vernos. Había personas que no sabías ni que estaban y al tener el pan pues sabes que están, que ya las ves, que están bien.
Porque en un pueblo así de pequeño, pues sí, cualquier actividad, por rutinaria y sencilla que sea, ayuda y mucho, sobre todo a los más mayores, ¿no? A salir de casa, a relacionarse con el resto de vecinos. Y cuando estos servicios fallan, como explica Carmen, se nota y por eso no descarta en ampliar su oferta de productos.
Si aquí se quita una cosa y ya no se repone, si dejan de venir y tú no lo repones, esto la gente no viene. Si hemos quitado una cosa y reponemos otra, la gente sigue viniendo, y incluso a mejorar, porque comes pan tierno todos los días. Iremos pensando, iremos a ver cómo nos va y a ver qué podemos hacer. Y sí, igual con el tiempo hacemos algo más, sí.
Pero Carmen no podría haberlo conseguido sola, ¿eh? Cuando surgió la idea, el resto del pueblo no solo le dio el visto bueno, sino que la han apoyado en todo momento.
Esto no ha surgido de mí sola, ha surgido de muchas personas. Tenemos un bar que Inés, que es la que lo lleva, ha sido fundamental para apoyar esto. Las asociaciones que tenemos de mayores, como de Brita de aquí, asociaciones de chicas jóvenes, igual. No ha sido solamente del ayuntamiento. Aquí todo el mundo ha apoyado y ha hecho todo lo posible para que esto se consiguiera.
Y ese apoyo ha dado paso también al agradecimiento de todos los vecinos, porque, seamos sinceros, no es lo mismo comer pan recién hecho que descongelar una barra de hace varios días. Y si encima pensamos que en un pueblo están acostumbrados a lo artesanal, pues fíjate, la diferencia es abismal. Por eso Carmen anima a que quienes estén en la misma situación que en Brieva de Cameros sigan su ejemplo.
La gente me lo agradece mucho. Dicen que esto es lo mejor que se ha podido hacer, porque si no tenías que bajar, subirte 5, 6, 7 barras, congelarlas, descongelarlas. A ver, que es un servicio buenísimo. Además, yo lo recomiendo a todos los pueblos que no lo tengan, se lo recomiendo. Que tampoco cuesta tanto hacer esto. Y que sí, que se animen a hacerlo, para que la gente podamos tener nuestro servicio de pan.
Claro que sí. Bueno, pues gracias a personas como Carmen, municipios como este de La Rioja consiguen seguir vivos en una época en la que el foco se centra en las grandes ciudades y los pueblos quedan rezagados a la nostalgia, a perder cada vez más servicios y anclados en tiempos pasados. Aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Con esta canción, digo, para la verbena. Tanto si te gusta un poco más o un poco menos el rock, pero esto es un clasicazo. Esta parte es que es brutal, ¿eh? Es una pasada. Bueno, esta canción de Leño, ¿no? Sí, es de Leño, es un clasicazo de la verbena. Yo creo que sigue sonando en todas las verbenas de los pueblos. Por cierto, que nos estábamos acercando a Brieva de Cameros, este pueblo riojano de 51 habitantes, por el pan, ¿no?, que hace Carmen. Y estoy mirando las fiestas de Brieva de Cameros, fiestas patronales en honor a San Felices. 31 Anda. De julio, 1 de agosto, o sea, ya han sido. Fíjate, para que te hagas una idea, a las 7, el primer día, pregón sí. de fiestas, chupinazo, batalla del agua, degustación de preñagos y zurracapote. Luego, discoteca Disco Music, bueno, eso es el primer día. El jueves, 1 de agosto, bueno, la misa, el vermú, o sea, que entiendo que es el día grande, la actuación de Jotas, y luego... Verbena popular en sesión de tarde con Eurosol Show y verbena popular en sesión de noche con Eurosol. ¿Ves? Si es que no hay pueblo, por pequeño que sea, que no tenga su verbena.
Y eso es maravilloso.
Y eso es una maravilla. Y cuando tú vas a la verbena, ¿qué te gusta escuchar? Es lo que te estamos preguntando. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, les gustan mucho también esas canciones, pues eso, que llevan su coreografía ya incorporada y que puedes tanto, porque te la sabes, hacerla por ti mismo o seguir a los propios cantantes y bailarines de la verbena.
Hola, buenas tardes, gente. Las que yo pienso que son mejores para las verbenas son las canciones que te hacen mover el esqueleto, como el Follow the Leader y esas canciones que siempre se han usado en las fiestas que hacen mover a la gente mucho. Y,
sí.
Y la verdad que para mí son las mejores.
Claro, como la Macarena o los pajaritos. ¿Pero por qué esta en concreto coreografía? Tampoco es que lleve mucha.
Luego es... La mano arriba, abajo.
Bueno, sí, es verdad. Arriba. Es verdad. Porque el otro también es brincar un poco, ¿eh?
Arriba y abajo. Arriba.
Ya, para un lado y para otro, y sí.
Todo el mundo una mano arriba.
¡Hala! Venga, arriba. Una arriba.
Vamos a la izquierda y a la derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha.
Te lo va contando tan fácil que lo haces.
Aquí es imposible perderse.
Por muy malo que seas.
Y además ya si la bailas con amigos, porque normalmente las verbenas pues vas con tu gente, ¿no? Pues ya mejor que mejor.
Ahora, claro.
Claro. Hay canciones que justo apelan a eso, a la amistad y a esos tiempos pasados entre los amigos. ¿Cuándo aún podías quedar?
¿Cómo que aún podías quedar?
Pues bueno, a mí la verdad que en las
siempre
verbenas
puedes quedar.
Me gusta escuchar un poco de todo. Sí que clásicos... pues siempre gusta escuchar y bueno, alguna moderna también está bien. Y bueno, pues una de mis canciones favoritas para que canten en las verbenas es, por ejemplo, la de Amaral de Son mis amigos.
Hombre, es muy buena, no nos da tiempo, luego la escuchamos mejor. Sigue dejándonos los mensajes 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Máquina de café superautomática DeLonghi Magnífica Smart de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selección de productos de las marcas Salomon, Columbia, Terrex, Helly Hansen y Ternua con un 50% de descuento. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y la primera nos lleva hasta el Estadio de Saint-Denis, porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz. Hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho? Pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Dame un favor, que lo que más me gusta a mí decir es, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir, aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué hay en micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto, con eso me va bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.